La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ya estoy aquí hoy con un concierto doble de Bach, o sea que será buenísimo. También una nueva sinfonía de Bruckner, otra pieza pianística de Chopin, seguimos en el oeste con Puccini, cerraremos el primer acto del Julio César de Händel, que se estrenó hace 3 siglos, también una piececita de Elgar, que murió hace 90 años, y vamos a abrir con un compositor del Renacimiento. Hace 425 años que moría en Roma Luca Marenzio, Marenzio con Z, fue el 22 de agosto de 1599, uno de los grandes maestros del género del madrigal en el siglo XVI italiano. Había nacido cerca de Brescia en 1553, hizo sus estudios en su tierra y después pasó la mayor parte de su carrera en Roma, aunque también estuvo en las cortes de Ferrara, Mantua y Florencia. E incluso trabajó un tiempo en la corte del rey Segismundo III de Bolonia. Ahí nada. Bueno, fue un compositor muy elegante de los madrigales, que aquí en España nunca se llamaron así, preferían decir canción. Bueno, a 4 y 5 voces, el mejor exponente, como digo, de la segunda mitad del siglo XVI en este género en Italia, porque sabía crear ambientes, captar atmósferas e imágenes musicales en sus piezas bastante breves, además. Vamos a comprobarlo escuchando una pieza que se titula Quel aullelín que canta. Pues eso, ese pajarito que canta. Auténtica preciosidad de este madrigal de Luca Marenzio, ese pajarito que canta, decía Nardo en amor, en un momento dado aquí al final, porque siempre está el amor presente en muchos de los madrigales profanos. Bueno, pues tras la música del siglo XVI con Marenzio, nos venimos a finales del XIX con Edward Elgar, al que estamos recordando de vez en cuando porque murió hace 90 años, en 1934, claro. Y os traigo hoy, sin embargo, una de sus piezas de juventud, su Opus 20, La Serenata para Cuerdas, también una pieza preciosa, que escribió en marzo de 1892, y el estreno fue en privado a cargo de una orquesta de mujeres. Sí, porque Elgar tenía muchas alumnas y le gustaba precisamente hacer este tipo de cosas. La orquesta se llamaba Western Ladies Orchestral Class, o sea, la clase orquestal de damas de Worcester, ¿no? Después el estreno oficial sería en Amberes 4 años más tarde, tardó de 1896. Bueno, pues la pieza tiene los tres típicos movimientos y el del medio, el largueto, yo creo que es el más bonito con diferencia. Decidme si no. era el bellísimo larghetto de la serenata para cuerdas opus 20 de Edward Elgar. Y ahora vamos con la ópera La Fanchula del Hues de Giacomo Puccini, el compositor del que conmemoramos el centenario de su muerte, ya por 1924. Estamos con su ópera La Fanchula del Hues, La Muchacha del Oeste. Y llega uno de los momentos que suelen grabar los tenores por separado, de lo poco que se graba de esta ópera. El aria de Mini que escuchábamos la semana pasada y esta que viene ahora del tenor, del bandido Ramírez, que para que no le conozcan se hizo pasar en la taberna por un tal Dick Johnson, pero en realidad está enamorado de la muchacha de la taberna. Bueno, Ramírez acaba huyendo y finalmente el sheriff Jack Rance y los mineros lo capturan y lo sentencian a muerte, a colgarlo en la horca. Bueno, el bandido acepta la sentencia y solo pide que no le cuenten a Mini que le han capturado y que va a morir. Entonces, porque les dice que está enamorado de ella cuando los otros se quedan pasmados y él dice que ella me crea libre y lejos de aquí.
Thank you.
se llevan a colgar al malvado Ramírez, aquí encarnado por Plácido Domingo. Continuará. ¿Cómo acaba la historia de la fanchula del West? En la próxima Batuta Mágica. Porque ahora vamos a seguir con uno de los conciertos dobles para dos clavecines de Johann Sebastian Bach, nada menos. Bueno, nos han llegado tres de ellos, son el 1060, el 61 y el 62. Aunque se cree que realmente no los escribió originalmente así. Este que os traigo hoy, que es el primero de los tres por orden, el BWV 1060, se cree que lo escribió originalmente para oboe y violín y que después él mismo hizo una transcripción para dos claves y cuerdas, que es la partitura manuscrita que nos ha llegado. Se cree que lo escribió hacia 1735-36 y que el concierto de violín y oboe pues lo habría compuesto en la época de Ketten, como unos 20 años antes, o 15, bueno, no se sabe exactamente. Bueno, pues la versión para dos claves recuerda en cierto modo el concierto para dos violines, sobre todo en el tiempo lento, el adagio, en el que ambos instrumentos solistas se imitan, mientras que sí que se diferencia mucho más en los movimientos extremos. Dos encantadores alegros.
Thank you.
mejor versión de este concierto, los míticos Trevor Pinnock y Kenneth Gilbert con The English Concert, con instrumentos antiguos, en este concierto para dos claves en do menor, BWV 1060 de Johann Sebastian Bach. Y ahora de un teclado a otro, al piano. Esto evolucionó como el primate y pasamos al piano de cola maravilloso para escuchar música de Chopin. Y llegamos a otro de sus impromptus, el número 2. Está en la tonalidad de Fa sostenido mayor y lo escribió en 1839, su opus 36. Está en tiempo andantino, la primera parte es muy lírica, calmada y expresiva, claro, como no. Y después de un crescendo, llegamos a un marcado contraste que se anima. Ese cambio de sección es verdaderamente estupendo. Para otra vez revertir y pasar, ya sabéis, en forma sándwich A, B, A, a la parte inicial. el pianista Yundi Lee, el que interpretaba este impromptu número 2 de Chopin. Bueno, pues vamos a encarar ya los últimos minutos del programa con la última aria importante y que presenta a otro personaje de la ópera Julio César en Egipto de Georg Friedrich Händel, página que se estrenó hace 300 años. No es otro que el general egipcio Aquila, que bueno, pues se ha enamorado de Cornelia, la viuda de Pompeyo, a la que ya sabéis han matado. Cuando él introduce a Cornelia VI dentro del palacio y los presenta ante el rey Ptolomeo VI, el hijo de Cornelia, pues se enfada y desafía en combate al rey. Evidentemente este dice, ¡hacedle prisionero! Y le dice a Cornelia que ella trabajará en el jardín del serrallo. Cuando el rey egipcio se marcha, Aquila le dice a Cornelia que podrá obtener su liberación y la de su hijo si acepta casarse con él. Y, por supuesto, el aria que escribe Händel para él pues tiene cierto carácter militar de marcha.
Thank you.
barítono Alan Ewing, era Aquila, el general egipcio que le decía a Cornelia Poe, como no me quiera voy a seguir dándote la brasta. En fin, continuará la historia de Julio César y estos amores tan curiosos en la batuta mágica de Onda Madrid, que ahora se va a cerrar con otra sinfonía de Anton Bruckner, la número 6, la única que no retocó. No puede ser, ¿será verdad que no la retocó? Bueno, pues eso dicen. El caso es que de sus 5 sinfonías anteriores, Bruckner solo había visto estrenadas 3. Y bueno, pues aquí él dice que esta es la más osada de todas, o eso pensaba. Incluso él la daba el título de la filosófica. Y el caso es que sus temas llaman la atención enseguida y prácticamente atraen. Sin embargo, esta sexta sinfonía, la mayor, tampoco es de las más interpretadas. La acabó en 1881 y, como tantas otras, no se estrenó en vida del compositor. Bueno, pues vamos a escuchar el primer movimiento, al que denomina Maestoso. Sí, sí, con una J ahí en medio, no maestoso como solía poner, sino maestoso, derivando del latín majestas, ¿no? De soberano, del poder. Y que empieza con un ritmo muy característico en los violines, sobre el que se aparece el tema principal extraordinario, que recuerda un poco, por cierto, de la Cuarta Sinfonía. En las cuerdas graves. Bueno, pues encontramos esa tonalidad de la mayor, aunque hay misterio después con la aparición de otras notas, hay unas inflexiones muy particulares, y bueno, pues los 3 típicos temas de los movimientos de las sinfonías de Bruckner. El tercero quizás es el que parece un poco más oscuro. Vamos a escuchar este comienzo de la sexta de Bruckner y hasta otra batuta mágica.